Él ha traído, como todos los miércoles, un balde de dulzura trajo.
Sí, en realidad para Hugo todos los miércoles son un día de la dulzura, pero bueno.
Pero hoy más en especial, por eso trajo un balde para toda la radio de dulzura.
Un balde de gomitas, piensen, imaginen eso.
No es un poco está acorde con nuestro miniciclo que estamos dando ya rienda suelta desde el miércoles pasado. Y se le suma eso a esta excusa de la Semana de la Dulzura, que les deseo una buena semana.
Gracias.
Mis compañeros.
Así es.
Y vamos a sumergirnos en este miniciclo, en el segundo capítulo del miniciclo, del cual nosotros hemos elegido de nuestro archivo 5 intérpretes y 5 canciones de amor. Digamos como para empezar el invierno. Y qué mejor que con estas armonías que escuchábamos recién en nuestra cortina de presentación de la columna, presentar un super grupo, uno de los nombres así, digamos, que brillan en el firmamento sagrado del rock, que son ni más ni menos que los Beach Boys.
Sí, claro.
Y de los cuales nos vamos a ocupar hoy, más precisamente cerrando nuestra columna y desarrollando el tema, una canción de amor que se llama Todo el mundo está enamorado de ti.
Qué tierno.
Bueno,
qué lindo mensaje.
Está un poco relacionado con lo que es el desarrollo de nuestra columna de hoy, porque hay varias aristas, ¿no? El tema central, como lo define el título de la canción, es un amor de tipo universal.
Uh-huh. Sí.
Un mensaje que
generalizado.
Claro, todo el mundo está enamorado de ti, es una especie de, ¿no?, de una metáfora abarcativa, pero que en realidad tiene un trasfondo que está de acuerdo un poco al espíritu de época, donde pasaban muchas cosas a mediados de los 60, y he inspirado en una figura que curiosamente tuvo una asociación directa en un momento del rock así seminal. Fue el inspirador de esta canción que haría uno de los miembros de los Beach Boys, llamado Mick Love. Es uno de los vocalistas de los Beach Boys, de los cuales vamos a contar un poco la historia, pero me gustaría abrir nuestro capítulo musical de hoy presentando el disco en cuestión. Es un disco del año 1976 que se llama 15 Big Ones, o 15, los 15 grandes, algo así, y que en este caso tiene bastante tela para cortar. Y nosotros vamos a escuchar un tema para después, si ya adentrarnos dentro de ese disco, dentro del año 76 y dentro de lo que presentamos recién en en la apertura de la columna, estos temas, ¿no? El amor universal, qué nos depara, los voy a interrogar, a ver qué opinan ustedes.
Me parece
y vamos a hacer algunas consideraciones y contar algunas anécdotas muy, muy interesantes de lo que es este disco en particular de los Beach Boys, y también anécdotas muy interesantes relacionadas con la canción y quién inspiró la canción, que es un personaje realmente ha sido, y lo sigue siendo en una, digamos, revisión historiográfica del rock, un personaje muy, pero muy polémico. Pero por ahora presentamos el primer tema del disco de los Beach Boys. El disco se llama 15 Big Ones, del año 76, y el tema pertenece ni más ni menos que a Brian Wilson, de quien vamos a hablar también en el próximo bloque. El tema se llama How to Phone Ya. Tell you I was missing you. It lifts my spirits every single time. Sometimes your music for a while, but when I get through it makes me smile. When I phone you, California's not so far away. Not alone, yeah, no one, only just a dial away. I visualize that you're looking fine. Feels so good when you come on the line.
Come on and answer the phone, come on, come on. Come on and answer the phone, come on, come on.
Ahí estaba.
Común, común, atender el teléfono, le decía al final, ¿no?
Un tema perteneciente a Brian Wilson, y habíamos dicho que le íbamos a mencionar, bueno, hablar de los Beach Boys y no mencionar a Brian Wilson, sí, es directamente no hablar, ¿no?
Sí.
En este caso, hemos elegido un disco muy particular del año 1976, porque el disco en cuestión, de a poquito vamos a ir desandando el camino para terminar en la canción y contarles un par de anécdotas que yo tengo ligadas a lo que es la composición de la canción por uno de los vocalistas llamado Mick Love, que para muchos es muy polémico porque es una especie de visión contrapuesta a lo que es el líder absoluto de los Beach Boys, la figura rutilante del grupo, que es Brian Wilson, que es el compositor, bueno, de los más grandes temas, por sobre todo de una obra sin temor a equivocarme, entre los 10 mejores discos de toda la historia del rock, que es el disco llamado Pet Sounds, editado en el año 66. Sí,
obra sublime de ellos.
Una obra sublime de ellos, que en realidad la composición y la concepción absoluta de la obra le pertenece a Brian Wilson. Pero es sabido, hay una película ahora llamada Love and Mercy, que es una especie de
documental.
Una biografía de Brian Wilson un poco ficcionada.
Biopic, ¿viste cómo se estila ahora?
Como se dice ahora, pero en este caso, nuestra estrella en cuestión, en este caso Brian Wilson, es sabido que en el año 66 se retira de los escenarios, se retira un poquito antes, en el 65, de presentarse en vivo con el grupo, porque tenía algunos trastornos, había sufrido un ataque de pánico en un vuelo a fines del año 64, y esto lo lleva a retirarse de los escenarios y a componer el magnífico Pet Sounds del año 66. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estoy explicando de la canción del día de hoy, que es del año 76? 10 años después. Sucede que estos 10 años de intermedio fueron los años más, ¿qué palabra podemos dar? Los años más caóticos en la vida, sobre todo mental, de Brian Wilson, que se mantiene distante del grupo, aportando alguna canción, componiendo, pero no presentándose con ellos y no produciendo absolutamente ningún álbum hasta el año 1976. Como todos saben, la gran figura, como todos sabían en el año 76, que la gran figura de los Beach Boys, el gran compositor, era Brian Wilson, al decidir su regreso, cuando un médico que le habían puesto de cabecera, digamos que prácticamente lo manejaba como una marioneta, inclusive este médico Eugene Landy le llegó a exigir a Brian Wilson que todo lo que compusiera a partir del momento que comenzaba la terapia fuera a nombre de los dos, porque decía, fíjate vos, ¿no?
Por las regalías, ¿no?
No, porque decía que como él lo estaba curando, digamos, la inspiración
me corresponde.
La exposición le corresponde. El hecho de la terapia lo devolviera al mundo de la música, debía pertenecerle a él la co-composición de las canciones, cosa que después con un largo y engorroso juicio
quedó demostrado, sino que
fue despedido este médico y se le sacó la matrícula para seguir ejerciendo su profesión de psicólogo. Pero ese es otro tema, porque en este momento, en el 76, Brian Wilson, de buen humor y un tanto ya recuperado, decide volver a producir el álbum.
Bien.
Entonces, ¿qué sucede? Los Beach Boys eran un grupo mega, mega ventas en Estados Unidos, y se sabe que el mercado por excelencia de música es Estados Unidos en cuanto a consumo musical, ¿no?
Sí, claro.
Digamos, entre comillas, ser un número uno, o más, para hablando en forma más coloquial, pegarla en Estados Unidos, es tener asegurado
el éxito.
Una millonada de discos. En cuanto a ventas, al menos, después el prestigio artístico es otra cosa. Pero en este caso, esta campaña Brian is back, Brian está de regreso, ¿no? Un poco parafraseando al Elvis is back, ¿no? El famoso retorno, ¿no? Bueno, pero en este caso, era Brian Wilson, que estaba de regreso, y deciden montar una campaña publicitando el álbum, que en realidad tuvo muchas discusiones en el seno interno de la banda.
¿Por qué?
Iba a ser un álbum doble. Querían hacer un álbum con mitad del disco, es decir, el disco 1, en ese momento se editaban en doble los uh-huh. discos de vinilo, ¿no? Dos discos de vinilo, año 76, se quería editar un disco de música covers de la década de 60 y de los 50 principalmente, y otro disco con composiciones propias. Al final, por las políticas de venta, por estar tan ligados a esto, a tener tantos número uno, sobre todo en la década del 60, los Beach Boys deciden sintetizar la obra y grabar un solo disco componiendo algunos de los temas ellos y sazonando este banquete musical algunos covers también de la década del 50, temas de Chuck Berry, etcétera, etcétera.
Bueno, se metieron todo en uno.
Claro, metieron todo en uno por razones comerciales, cosa que no dejó conforme a ninguno de la banda. Pero el hecho es que Brian is back, estaba él de regreso, tal vez algo convaleciente. Y digamos que esta historia redunda, porque en el año 76, lo que iba a ser un disco solista de Brian Wilson, llamado Brian Wilson Love You, termina siendo los Beach Boys Love You, y las grandes composiciones de Brian Wilson que tenía para ese álbum aparecen en el año 77, y un poco el Brian is back está allí enmarcado en ese, al disco del 77, pero se conoce al periodo 76-77, donde salen estos dos discos, y que nos ocupa con la canción de hoy, y el próximo como el periodo Brian is back, ¿no? El regreso con grandes marquesinas de Brian Wilson.
Sí, se lo ve en la tapa del disco de 15 Big Ones, se lo ve muy regordete, digo.
Y sí, bueno, estaba todo el día en la calle, encerrado,
con
mucho consumo de drogas, abuso también por demás de alimentos, de comida chatarra característica, ¿no? La comida chatarra de Estados Unidos, hamburguesas, era fanático de los dulces, de las hamburguesas, y se lo ve los 10 años pasaron como si fueran 20 tal vez para la figura en ese momento de Brian Wilson, que ya tenía problemas en oído. Es un tipo de genio atormentado, pero la palabra atormentado se empequeñece al lado de lo que es la grandilocuencia de la palabra genio, porque para Brian Wilson el término genio no le sobra absolutamente ni un solo ápice de ninguna letra. Pero digo, en este caso, redondeando esto, bueno, sucede eso, ¿no? El periodo de Brian is back. Ahora, sucede también que los demás componentes del grupo aportan temas a las composiciones propias del disco, no dejándole todo el peso de la composición a Brian Wilson, sino que le delegan la producción del disco.
Bien.
La producción del disco es tan importante como la composición, a veces, porque es bueno, el mezclado, etcétera. Todo eso está más relacionado con lo que es el Brian y Funk. Pero la canción en cuestión, para ir empalmando, ¿no? Ya nos quedan unos poquitos minutos, se llama Todo el Mundo Te Ama, porque está muy relacionado con el paso de Mick Love por la India en los años 67-68, con el gurú Maharishi Yogi, cuando,
como todos, ¿no?, lo visitaron,
como la famosa visita de los Beatles a la India con Mia Farrow, etcétera, etcétera. Una especie de clan que se disuelve rápidamente. Los Beatles, por sobre todo, se desilusionan, lo ven medio como entre comillas, y volviendo a hablar un poco en forma coloquial, un chanta al gurú. Se quiere aprovechar sexualmente de Mia Farrow, lo descubren. John Lennon se va primero.
Qué desafortunado.
Sí, el gurú, un pícaro. Pero bueno, la meditación trascendental, ¿no? Que es, está basado en forma muy sintética y elemental, lo que decía, porque estamos cortos de tiempo, en la repetición de mantras. Mantras son sílabas, frases, sonidos que se repiten permanentemente, ¿no?
Imágenes.
Imágenes también, por supuesto. Una especie de repetición fonética o de imágenes.
Para llegar.
De colores para llegar de ¿Ha hecho usted meditación trascendental?
Sí. Es yoga, sí, digamos. Primero viene todo un trabajo corporal y físico de relajación, y después viene la meditación.
La meditación trascendental. Bueno, Mick Love no abandona, digamos, de una forma tan intempestiva como los Beatles, al gurú Maharishi, y se consagra como maestro de meditación trascendental. Entonces, esa enseñanza la traslada a lo largo de los años los Beatles, inclusive hacen un tema llamado Sexy Sadie, que está dedicado, ¿no?, a la desilusión, al comportamiento deshonesto del gurú Maharishi. Pero Mick Love, este personaje tan polémico dentro de los, él es el primo de los Beach Boys, y sabe que es un grupo un tanto familiar, medio formado por él, diseñado por el padre, con los hermanos Brian, Carl y Dennis Wilson, Mick Love, el primo, y un amigo de la del colegio de Brian Wilson, que era Al Jardine. Esos son los cinco Beach Boys que se vuelven a reunir en este disco del cual tenemos nosotros la canción. Perfecto. Es importante. Lo que sí, como para redondear, digo sí que este tema del amor trascendental, del amor universal, es una especie de tributo que Mick Love le hace
a su gurú,
a su maestro, el gurú Maharaji, y es la canción que nos ocupa hoy. Y voy a leer un poquito la letra.
A ver.
Brevemente, que dice: todo el mundo está enamorado de ti, pero tú no puedes enamorarte de alguien. Sin embargo, todo el mundo está enamorado de ti, a pesar de que no puedes enamorarte de uno solo. Todo el mundo está enamorado de ti, es la estrofa que se repite, ¿no? Y aunque tú no puedes pertenecer solo a uno, aún así, todo el mundo está enamorado de ti. Debido a que tú le diste tu amor, porque tú le diste tu amor, y debido a que tú le das tu amor a todo el mundo. Es como una especie de expresión de deseos, eso, digamos, sí. una visión, si se quiere, metafórica, y está muy bien lo que vos decís como discutible, porque yo traía como para comparar con esta visión, así digamos, universal del amor, el libro El Malestar. No traje el libro, un breve comentario de lo que opina Freud. En un libro que se llama, un ensayo que se llama El Malestar en la Cultura, del año 1930, que no es un libro, yo lo recomiendo, no es un libro de psicología así, digamos, académico, sino es un ensayo, diría, filosófico de Freud, muy interesante. Y allí Freud dice: no, de ninguna manera, ¿cómo amar al prójimo como a ti mismo y amar a todo el mundo? El amor
pasa por otro
y
lado.
Sobre todo cuando el hombre cada vez está más inmerso en la cultura reprime la libido, y la libido produce agresividad. La represión de los instintos produce agresividad.
Sí.
Esa agresividad se concentra en lo que es se desconcentra en lo que son los amores, los afectos más cercanos, y se desconcentra o explota con lo que es la agresividad hacia el mundo exterior.
Bien.
Por eso que el amor, al resumirse, el amor es algo que no pertenece al mundo exterior. El amor nos pertenece a nosotros, o al mundo interno, o a una cerrazón entre un grupo o entre dos personas.
Claro, lo compartí con alguien.
Claro, con alguien o con una, digamos, algo hermético es el amor. En cambio, el mundo exterior es todo lo contrario, es el algo hermético, es todo lo que está afuera de eso. Y allí reina la agresividad. Y Freud, bueno, por supuesto, en este magnífico ensayo, Malestar en la Cultura, habla de que es todo mentira. E inclusive, siendo una especie de igualdad en la propiedad privada, si existiera o existiese la igualdad privada, permanecería la privacidad del amor, la privacidad sexual. O sea, la libido no podría compartirse, claro, con todo el mundo, porque sí, eso forma parte de los instintos.
Exacto.
Entonces eso a su vez, al producir represión, porque la cultura y el deseo existen en las personas, en nosotros, no en las personas, en nosotros, ¿no? Parece que habla de las personas como si yo no lo fuera. Digo, en ese caso, la agresividad que enmarca todo eso queda de manifiesto por parte de Sigmund Freud, ni más ni menos que esa especie de ama al prójimo como a ti mismo, lamentablemente en el hombre no existe.
La discusión, bueno, entre lo público y lo privado, nuevamente.
Claro, bueno, y de allí viene, ¿no?, que el malestar en la cultura, ¿no?, a mayor encadenamiento a la cultura, una mayor represión de la libido, y eso produce agresividad, produce la explosión de los instintos que son reprimidos. Bien. Por lo tanto, son dos visiones
muy filosófico y metafísico.
El amor trascendental es una cosa, como la canción que nos ocupa, y otra cosa tal vez sea la realidad estudiada por la psicología de las manos, ni más ni menos que Sigmund Freud. ¿Vamos a escuchar la canción?
Sí, me ha dejado sin palabras.
¿Sí?
Y he quedado como...
quedó como una especie
de... apichonada
he quedado acá.
Una meditación trascendental. Así que el tema se llama Everyone in Love with You, de los Beach Boys, del año 1976. Le pertenece a Mick Love. Bueno, la letra la hemos leído. Así que bueno, si pueden, amen a todo el mundo. Y si no, al menos, amen al que tienen al lado. Con toda
dulcina
la pasión posible. La canción. Everyone's in